En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son hoy las 9:20 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Entramos en la crónica de sucesos. El juez ha ratificado la prisión comunicada y sin fianza para el que ya conocemos como el carnicero tatuador de Valdemoro, a quien se le imputa un delito de asesinato por matar, por descuartizar y por carbonizar, las tres cosas, el pasado 16 de octubre a una joven de 18 años en el chalet de Valdemoro, en el que el detenido vivía como ocupa desde hace años y donde además trabajaba haciendo tatuajes. Como probablemente recordarán, fue una exnovia suya quien, después de acudir a la casa y ver lo que estaba sucediendo, denunció los hechos a la Guardia Civil, pero también esta joven finalmente fue arrestada poco después y acusada de encubrimiento. Después de volver a tomar la declaración ayer, el magistrado de instrucción ha dejado en libertad con medidas cautelares a la chica. Lo que hemos sabido hoy es que Leandro, que así se llama este presunto asesino, sí que le contó su versión de los hechos a otro detenido con quien compartió ayer unas horas de calabozo, Lorena López Lobo.
Así es, Luis. Leandro, Leo, como le llamaban, colombiano de 27 años, llegaba ayer a los juzgados de Valdemoro, donde de nuevo guardó silencio.
Va a pedir perdón, Leandro, va a pedir perdón por lo que ha hecho. ¿Se considera un monstruo, Leandro? Va a pedir perdón.
Ocultando su rostro con una capucha, no quiso responder a las preguntas de la prensa, tampoco contó su versión al juez, que se ratificó en su decisión de enviarle a prisión provisional sin fianza acusado de asesinato. Los vecinos, indignados, clamaban justicia.
Que nos lo dejen en la plaza del pueblo.
Es que no la ha matado, no es matarla, es lo que ha hecho con ella. Entonces, no es una muerte, se ha ensayado con ella.
Los investigadores consideran que Leandro se citó el pasado 16 de octubre en su chalet de Valdemoro, donde trabajaba como tatuador, con una chica madrileña de 18 años a quien ya conocía. Allí acabó con su vida, la descuartizó e intentó quemar sus restos en la barbacoa del jardín. Después llamó a una exnovia suya, Celia, para que le ayudara a deshacerse del cadáver, pero la joven, al comprobar lo sucedido, escapó de la casa y, tras hacer unas fotos, denunció los hechos en la Guardia Civil. Los agentes, no obstante, también la arrestaron poco después. El juez instructor considera que actuó como encubridor y por eso, aunque en principio ingresó en la cárcel ayer, el magistrado la dejó en libertad provisional con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.
Celia, ¿cómo se declara?
Pedir perdón por lo que ha hecho.
Por favor.
¿Usted declara inocente? ¿Usted le ayudó, Celia?
¿Celia te ayudó?
Abandonaba la sede judicial en medio de una nube de periodistas y familiares de la víctima. No comprendían por qué el juez la había puesto en la calle.
Ella también tiene culpa y no se la está diciendo nada.
Es que lo han hecho entre los dos, que él ha ayudado a ella mucho y que él se va a comer la condena, pero ella no.
Es ese papel, el de la exnovia, el que deberán ahora acotar los investigadores porque el principal acusado no ha querido declarar ni ante la policía ni ante el juez, pero sí ha contado sorprendentemente su versión al preso que compartió ayer durante unas horas calabozo con él en los juzgados de Valdemoro. Este hombre, José María, ha explicado hoy en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3 lo que le confesó el carnicero tatuador. Le dijo que estaban de fiesta consumiendo drogas y alcohol y que fue un accidente.
Cuenta que forcejea con la chica, que están de fiesta, que forcejean así, especie de jugando, y que se caen. Y al caer se ve que la chica que no respira, y por miedo llama a otra chica y la descuartizan a la chica, y la chica ya cuando ve que los van a pillar va y se chiva.
Según este testimonio, Celia, la exnovia del acusado, habría colaborado en el crimen.
Yo le vi un chaval sincero, que decía la verdad y que estaban los dos cómplices. Porque cuando pasó todo, el coche de Celia estaba abajo.
El descuartizador permanece de momento en el módulo de enfermería de la prisión de Valdemoro, vigilado por un preso sombra. Fuentes de la investigación apuntan a que podría padecer problemas mentales de los que supuestamente no estaba siendo medicado. En su domicilio, recordemos, acumulaba numerosos objetos de terror y temática satánica, calaveras, caretas de Aníbal Lecter, carteles nazis y armas como cuchillos y pistolas.
Don Alfonso Egea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Luis?
¿Qué valor tienen este tipo de conversaciones que mantienen en los calabozos los sospechosos de asesinatos tan terribles como este?
Orientativa. Judicial, para que tuviera un valor judicial, habría que tener en cuenta que el juez fuera un poco creativo, que le gustara ver Espejo Público por las mañanas, que nos solicitara los datos de filiación de la persona que ha hecho esas declaraciones, que al fin y al cabo las tiene, porque ha estado en el calabozo de su juzgado, y que esta persona le haga un relato en sala de lo que pasó en calabozos. No va a dejar de ser un testimonio referencial, no va a dejar de ser un a mí me contó qué. Es verdad que se le puede dar más o menos credibilidad a lo que cuenta el detenido, porque puede hacerte encajar un poquito mejor el relato de los hechos, pero al final tienes a dos personas en una celda que a ese punto de la conversación no llegan de forma espontánea. Ten en cuenta que cuando llega el detenido, él quiere ocultar quién es. Él es muy consciente de que ese mote tan llamativo que le estamos colocando en la prensa, de tatuador, carnicero, se está haciendo muy muy conocido entre el ámbito delincuencial y carcelario, y lo primero que le dice es que está ahí por 15 gramos de coca. Si yo estoy aquí por 15 gramos de coca y me han traído de la cárcel. El compañero que está con él en calabozos, pues también, que sabe de qué va esto de los tribunales, sabe que 15 gramos de coca no te tienen por qué llevar a la cárcel, y es cuando definitivamente consigue sacar esa versión de los hechos. ¿Qué es lo que le cuenta a él? ¿Algo benévolo? ¿La verdad? Hombre, supongo que a lo mejor no le sentaría muy bien ir contando lo que quieren los investigadores, que es que un fan de la ficción, de Aníbal Lecter, decide llevar a la realidad sus fantasías con una mezcla de una posible enfermedad no medicada, ¿no? Por eso te digo que es una información muy orientativa, que no creo que se acerque a la realidad de lo que pasó realmente, pero que tampoco estaría de más que le tomaran declaración a este hombre para tener esa declaración en las diligencias.
Sobre todo porque, salvo que tú me saques de mi error, hasta ahora él lo único que ha dicho es eso, a este compañero de calabozo. No ha dicho nada ante el juez.
Ha guardado silencio, y es porque estamos en un momento procesal muy llamativo. Él ha tenido un abogado del que ya se ha deshecho, porque ha conocido a otro letrado que, a su entender, puede llevarle mejor su defensa. Mientras van yendo y viniendo las venias para ocuparse de su defensa, el secreto de sumario sigue vigente. Cualquier abogado con dos dedos de frente le dice a su cliente que mientras dure el secreto de sumario no diga "esta boca es mía", porque por mucho que él sepa lo que pasó ese día en el garaje de su casa, no va a terminar de saber qué tienen los investigadores contra él hasta que se levante el secreto de sumario, ¿no? Y yo creo que aquí hay una componente fundamental que me ha llamado mucho la atención, que es la puesta en libertad de su novia. No entendí muy bien que se la ingresara en prisión con un delito de encubrimiento, que además incluso podría llegarse a defender que si tenían algún tipo de relación sexual, ella podría estar exenta de ser culpable. Pero bueno, eso es otra historia. Y me ha llamado la atención que la pongan en libertad hoy, ¿no? No sé si es una estrategia para intentar abrir la chapa de las declaraciones de él, pero bueno, lo que está claro es que mientras exista secreto de sumario, está siendo muy prudente, pero no está siendo más prudente que lo que le está diciendo su abogado. No abras la boca, no sea que dentro nos encontremos alguna sorpresa que no podamos combatir en el futuro.
De todas maneras, no debe ser muy habitual, me lo comentaba Lorena López Lobo hace un instante, que el juez le tome declaración por segunda vez, ¿no? ¿O sí?
No, es que hoy se ha tergiversado un poco el contenido de la información. Nosotros nos hemos quedado en la anécdota de que el carnicero y su novia van al juzgado. Era una vistilla que está prevista en la ley de enjuiciamiento criminal, que era para ratificar la prisión preventiva o, en el caso de la novia, como ha ocurrido, modificar su situación. Esa vistilla era algo mecánico, algo automático que tenía que ocurrir. Y en esa vistilla se aprovecha y se le preguntan a los encartados si quieren prestar declaración o si se ratifican o si quieren modificar algo de lo que han dicho en el pasado. O sea, no se le ha llamado ese proceso a declarar. Se le ha llevado al juzgado para una vista, y en esa vista se ha negado a aportar ningún dato nuevo a la investigación.
¿Y la modificación de la situación de la chica es sintomática de algo desde tu punto de vista, Alfonso?
Me sorprende. El comportamiento de esta chica me tiene, en el buen sentido de la palabra, un poquito obsesionado desde el principio de la investigación, porque vamos a decir una cosa que quede clara. Esta chica tiene, por lo que sabemos nosotros, un pequeño retraso, un retraso madurativo que la hace consciente de lo que ocurre a su alrededor, pero a lo mejor no es tan rápida, no es tan espabilada como una persona que no tenga ese retraso. Lo digo porque el comportamiento de ella es totalmente extraño el día que le cuenta que hay un cadáver en su domicilio. Quédate solamente con el dato de que antes de llamar a la Guardia Civil, ella hace unas fotografías. Claro, la explicación de ella, desde el punto de vista de una chica que a lo mejor no es todo lo espabilada que podría ser, tiene sentido, porque ella dice que las fotos las hace para que la crea la Guardia Civil. A la Guardia Civil no le hace falta que vayas con ninguna foto cuando vas a denunciar que hay un tipo descuartizando a otro ser humano. Pero ella hace esas fotos para dar fe de que lo que está contando es verdad. 9 de cada 10 no harían eso, pero resulta que ella lo hace. Entonces, claro, aquí hay dos posibilidades. O todo el relato este rarísimo que ella cuenta es una mentira, es una burda mentira, y la tenemos relacionada con los hechos delictivos desde el minuto uno, o realmente estamos asistiendo a la ingenuidad mezclado con la sinceridad de una persona que tiene un retraso, pero que cuesta mucho trabajo creer lo que ella cuenta, pero mucho trabajo creer.
Hombre, luego, pero Alfonso, perdona, es muy especulativo lo que te voy a decir, pero digamos que si miente está siendo demasiado imaginativa para tener ese retraso madurativo del que tú hablas.
Sí, y no sé hasta qué punto ese retraso es incompatible con que sea una persona imaginativa. Quiero decirte, a veces, y hace falta que venga un perito de ese juzgado y nos certifique esta chica que tiene, o ese retraso madurativo, o esa suerte de falta de formación, es que como no sé de qué está diagnosticada, a mí se me ha transmitido que tiene un retraso, un leve retraso, que puede ser de mil formas diferentes y compatible con mil cosas diferentes. A lo mejor ese retraso es lo suficientemente leve como para saber que tiene que librarse de esta y para saber que tiene que organizar de alguna manera un relato que coincida. Es verdad que en otros casos, no recuerdo un caso exactamente similar a este, la limitación de la persona siempre suele convertir un relato en muy concordante y muy blindado porque repiten los mismos hitos de forma automática. De hecho, los investigadores suelen desconfiar de aquellas personas que repiten la misma versión de los hechos con pelos y señales sin equivocarse en absolutamente nada. Lo normal es que te equivoques, que te desvíes de horas, que se te vaya el santo al cielo en una declaración, que cometas un error involuntario. Eso es lo que hace genuino una declaración. Cuando una persona repite una y otra vez horas, minutos, lugares, con una precisión absolutamente de reloj suizo, es cuando más se mosquean los investigadores. Por eso te digo que me tiene bastante obsesionado saber qué tiene esta chiquita en la cabeza. A ver, el juez, con lo que tiene ahora mismo, porque claro, tu pregunta lógica sería, esta duda que te planteas tú, Egea, se la puede plantear el juez, y esta chica que hace en la calle. El juez puede tener todas las dudas que quiera, pero lo que tiene son pruebas. ¿Qué pruebas tiene el juez ahora? Que una chica fue a un puesto de la Guardia Civil y denunció que su novio o su pareja o el tipo con el que tenía relaciones estaba descuartizando a otra chica. Nada la coloca como autora de un crimen, solo como encubridora. La levedad, que ese es otro debate que tendremos otro día, la levedad de la pena del encubrimiento en este país hace muy raro que un encubridor acabe en prisión preventiva porque te comes la condena futura en una preventiva, y está claro que no puedes tener a un tío en preventiva con una condena de 2 años en un futuro muy próximo, y al fin y al cabo la tienes que poner en libertad. Hay que escuchar a la gente que estaba en el juzgado. No lo entendían. Yo no he llegado a entender ni por qué estaba presa. Te lo digo en serio, ¿eh? Si fuera solo encubridora.
Bueno, pues habrá que esperar al siguiente capítulo del Culebrón. Alfonso, gracias. Y un saludo cordial.
Un abrazo, cuídate mucho.
En casa de Herrero, es Radio.